Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Se acuerdan hace casi un año cuando Chile se enteró que en el Día del Carabinero, en Cañete, habían matado de forma despiadada a 3 y que después habían quemado sus cuerpos? Hoy se formalizará a Tomás Antigüen, quien junto a sus hermanos y a Nicolás Rivas serían los autores del triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisternas. Hoy todo Chile espera que se haga algo de justicia, no solo con nuestros carabineros, sino que con todas las personas que llevamos años viviendo el conflicto terrorista en la macro zona sur. Mismo sur que curiosamente ayer volví a arder en llamas de incendios forestales que tienen altos indicios de intencionalidad. Tantos focos de manera simultánea en comunas como Trayén, Gorbea, Antuco, Santa Juana, Hualqui y otras es complejo de explicar sin el factor de la intencionalidad. La verdad es que en el sur llevamos años viviendo en caos, años viviendo bajo ataques de personas que han hecho de la violencia y el terror su método de acción política. A veces son incendios forestales, otras veces quemas de casas y maquinarias. Pero lo que más nos duele es que este conflicto nos ha costado también vidas humanas como las de aquellos carabineros en Cañete. La detención de Antigüen es una pequeña luz de esperanza de que todavía estamos a tiempo de ganarle la batalla al terrorismo. Todo Chile espera que aquellos que prenden fuego de manera intencional, pero sobre todo quienes atentan contra carabineros, se pudran en la cárcel.
Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y Eduardo Cretón, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English Breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste el chancho! ¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoricía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos, que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Lunes 24 de marzo, 10 de la mañana con 11 minutos y ya estamos con panel completo. Y tenemos, como todos los lunes, a nuestro decano de la Facultad de Gobierno y de Economía y de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Weber. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, pues ¿cómo están? Feliz de partir la semana con ustedes.
Sí, bueno, había abandonado el lunes pasado, así que no aprendimos de Economía.
Labores académicas,
Está muy bien. Bueno, como siempre también todos los lunes, ya lo escucharon en la apertura editorial, el abogado y exconvencional constituyente Eduardo Cretón.
Hola, Connie. Gusto saludar a Alejandro. Tenemos un nuevo panelista también, ya lo va a presentar. Pero yo solo quiero mandarle un gran saludo y mi solidaridad a todos los vecinos de las comunas que están siendo afectadas nuevamente por los incendios forestales, particularmente a la gente de Traiguén, comuna que conozco mucho y que ayer ya se perdieron 8 viviendas y se perdió el Liceo Agrícola La Providencia. El Liceo Agrícola La Providencia era un monumento de lo que es la historia de la provincia de Malleco, la historia de la Araucanía. Era un colegio con muchos años y ayer lamentablemente perdimos el casco histórico. Los que conocemos el mundo agrícola sabemos que pueden haber quemas programadas que se escapan. Vamos a tener que investigar qué es lo que pasó ahí y si es que hay alguien responsable, sea CONAF o algún agricultor que no respetó los permisos, bueno, que le caiga todo el peso a la ley. Pero tanto fuego simultáneo en Biobío, en Ñuble, en la Araucanía al mismo tiempo, no se explica de otra forma más que por la intencionalidad. Lo hicieron en febrero. Y hoy día también estamos viendo focos de intencionalidad. Yo vi imágenes de comunas como Hualqui, donde tú veías 7 focos distintos, en Santa Juana, 7 focos distintos. Eso claramente hay un factor de intencionalidad, y yo no creo que sea casualidad, porque hoy día se está formalizando a Tomás Antigüen, que era el último que faltaba, el último prófugo de este caso de los 3 carabineros brutalmente asesinados. Y muchas veces nosotros en la macrozona sur sabemos que cuando uno da un golpe policial, como la detención de uno de estos sujetos, vienen represalias. Lo hemos visto en la historia que llevamos de este conflicto, lo hemos vivido así. Y por lo tanto, yo solamente recalcar toda mi solidaridad con los alcaldes, con los vecinos, que hoy día están pasando muy mal producto de estos incendios, que de hecho hoy día en la mañana todavía continúan varios focos que se están combatiendo y varios focos prendidos.
Efectivamente, vamos a estar conversando de eso, vamos a hablar del tema, por supuesto, de seguridad, que lamentablemente es el tema número uno precisamente por este tipo de situaciones y también por el hecho, cierto, que no tenemos mayor control. Y bueno, presentamos a nuestro panelista nuevo, Manuel Covarrubias, concejal de La Reina. Bienvenido, Manuel.
Muchas gracias, pues, Connie. Yo siempre escucho este programa por la radio, así que estar aquí, un orgullo, feliz de poder compartir con ustedes este panel, así que...
Vamos a estar conversando también de ley de seguridad municipal. Y bueno, ya sabes, si quiere también comentarnos, nos quiere mandar audio, ya nos quiere mandar mensajes de texto, preguntas, comentarios al más 569-6629-8417, más 569-6629-8417. También acá lo seguimos por el programa en YouTube, el chat de YouTube. Bueno, y vamos directo un poco a lo que ya planteaba Eduardo antes, ¿verdad? Declaran alerta roja en varias comunas de la Araucanía, Biobío, Los Ríos, por los incendios forestales activos. Tú, Eduardo, que igual vas todas las semanas, estás permanentemente en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. ¿Has tomado contacto con las autoridades?
No he podido hablar con el alcalde, la verdad es que he estado súper ocupado. Pero lo que te dice la gente allá es que efectivamente hay varias quemas que se salieron de control. ¿Y qué pasa? Por lo general, este año se atrasaron un poco más las quemas. Nosotros estamos acostumbrados a que esto sea a principios de marzo, finales de febrero. Y varios parece que se dieron permisos con condiciones climáticas que no eran las óptimas. Eso por una parte. Pero después cuando
que facilitaron que, en el fondo que esto se propagara más.
Cuando tú ves que es Traiguén, después ves que es Santa Juana, que no es una comuna agrícola donde no hay quemas forestales, sino que más bien hay bosques, ves que también se está quemando, ves que está pasando en Antuco, ves que está pasando en varias partes. Tú dices, bueno, acá nuevamente hay un factor de intencionalidad que no es menor, y que lo vivimos durante el verano y que ahora lo estamos volviendo a vivir a finales de marzo.
No, y esperamos que sí, la formalización de Tomás Antigüedades hoy día, también eso se... vamos a tener que ver qué pasa en los alrededores, qué es lo que pasa también con el contexto en el cual se va a desarrollar la formalización. No es menor, de hecho lo estamos viendo acá en vivo, y ahí están en un receso al parecer en el tema de la formalización, y ahí están viendo pues quiénes protegieron al asesino de Carabineros por tanto tiempo,
¿eh?
Casi un año. Y hubo, yo me acuerdo perfecto cuando recién ocurrió esto y se dio la noticia, hubo un golpe para la política, una semana que se dedicó entera a sacar adelante las llamadas RUF, las reglas de uso de la fuerza en la Cámara de Diputados. Hoy día en el Senado ya lleva como 9 meses ya después de eso. Y es lamentable siempre que cuando hay una contingencia o un delito de alta connotación pública, finalmente un acto total y completamente desproporcionado, dramático, ¿cierto?, para la familia de Carabinero y para Chile. Recién ahí se le mete presión para ciertos proyectos de ley, pero al menos hubo una respuesta, ¿no? Una respuesta de la política inmediata respecto de este tipo de hechos. Pero impresionante, qué bueno que se haya logrado esta captura, pero la verdad es de que pasó mucho tiempo, ¿no? Bueno, y hay varios temas que también tenemos sobre la mesa en relación con seguridad. Y ya que tenemos al concejal acá de la Reina, y que de hecho es una comuna que ha estado bien activa en términos del control de vehículos, control de motos, y que también tiene una policía municipal, o al menos una seguridad municipal, sí, desde hace un buen tiempo. Cuéntanos un poco, Manolo, ¿cómo ves el tema de la ley de seguridad municipal? Yo por lo menos, lo que he visto, la semana pasada estuve de hecho con la alcaldesa de Vitacura en un programa de televisión, Camila Merino, que representando un poco quizás a los distintos alcaldes que han planteado algunas dudas en relación con este proyecto de ley, que si bien tiene un buen lejos, al parecer de cerca tiene varias sombras
el infierno o el demonio está en los detalles, porque claro, los titulares suenan claro, todos muy bien. Pero antes de entrar en materia, yo quería comentar algo de la Araucanía. Yo me toca harto ir a Angol, porque mis suegros son de allá, y voy mucho al Parque Nacional Nahuel Buta, y yo creo que han pasado 4 años de que incendiaron la caseta, había un pequeño museo, y la verdad que no lo reconstruyeron nunca más. Entonces, aparte de incendiar la Araucanía, después no se reconstruye. Entonces, a mí me parece súper preocupante, un problema grave, que después de estos incendios prácticamente no pasa nada y queda la gente botada.
Peor todavía si es que esa reconstrucción depende de un gobierno que todavía no es capaz de reconstruir en el caso de Valparaíso.
De Valparaíso, algunas casitas, sí, porque tuvieron un par de problemitas.
Sí. Y entrando un poco en materia, el tema municipal, bueno, efectivamente, durante los últimos 10 años, en La Reina y también en muchas otras comunas, se ha avanzado muchísimo en seguridad municipal, haciendo institucionalidad. En el caso de La Reina tenemos más de 50 inspectores, tenemos 13 autos, 7 motos, tenemos un montón de cámaras, más de 260 cámaras en la vía pública, pero la verdad que todo eso se hace insuficiente, porque cada vez los delitos son más duros, son más violentos, y la labor de los municipios, que era de preventiva, hoy día los vecinos nos exigen que seamos mucho más enfrentar la delincuencia. Eso esperan los vecinos de nuestro inspector, y cuando uno se encuentra con un vecino, el tema de seguridad se le echa la culpa al alcalde. Entonces necesitamos más facultades para los inspectores. Lo que dice la nueva ley como en titulares suena súper bien, pero vamos a ver cuáles son ese reconocimiento de funciones que van a tener los inspectores, porque si la verdad los inspectores van a estar de manos cruzadas y no van a poder enfrentar a los delincuentes en conjunto con Carabineros, la verdad que no vamos a poder avanzar mucho.
Claro, y el tema de la ley de seguridad municipal, y a propósito de lo que decías tú bien, Manuel, porque comentamos harto la semana pasada respecto de las declaraciones del ministro de Agricultura, ¿ya? Esto de déjense de llorar a propósito del asesinato en Granero, déjense de llorar porque en realidad los municipios hoy día reciben más recursos respecto al royalty. Ahí es importante nuevamente hacer la aclaración de que la seguridad hoy día está a cargo del Ministerio del Interior, y ahora se va a implementar o se va a buscar implementar el Ministerio de Seguridad. Yo tengo mis serias dudas respecto de cómo va a ocurrir esa implementación. Yo creo que va a terminar siendo mayor burocracia, y la respuesta evidentemente no era crear más burocracia, sino que bastante menos. Pero finalmente los municipios, con respecto al tema de seguridad, hacen lo que pueden con lo que tienen. que normalmente son atribuciones bien amplias que tiene la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en base a esas atribuciones amplias es que precisamente los municipios, algunos municipios, los que eventualmente también tienen recursos como para poder hacerlo, han tenido un cierto foco en la seguridad y han podido invertir en, por ejemplo, contratación de inspectores municipales, auto, bueno, las cámaras de seguridad, que evidentemente es parte también de la preocupación que tienen los alcaldes en sus distintas comunas. Pero el riesgo, por lo que yo veo, respecto a la Ley de Seguridad Municipal, es que más que darle atribuciones, lo que está buscando la ley es establecer ciertas prohibiciones. Entonces, claro, hoy día los municipios, entre comillas, se están aprovechando estas facultades amplias que te da la ley, pero en el minuto en que ya te empieza a limitar o te empiezan a prohibir hacer cosas, bueno, evidentemente que todo eso avanzado implicaría no solamente que no vayamos a tener mayor alcance en términos de la prevención en materia de seguridad, sino que un retroceso evidente, ¿no?
Un chaleco de fuerza finalmente, porque los inspectores no se pueden defender si finalmente llegan a los delitos y agreden a los inspectores, y los inspectores tienen muy poquitas herramientas para poder defenderse. Lo que necesitamos no es que anden con armas, con pistola, pero que sí se puedan defender, que tengan un bastón retráctil, estas máquinas que tienen electricidad,
los tasers,
o hay otras que tiran como unas cuerdas que amarran, así como de Batman, que no son letales, pero sí ayudan a, si el delincuente está con un cuchillo, que los inspectores se puedan defender, pues finalmente los inspectores salen en defensa de nuestros vecinos, que puede ser un adulto mayor, una dueña de casa, y los inspectores, si tú no les das herramientas, y más encima, ni siquiera le estás dando herramientas, más encima, como que le pones un cinturón de fuerza, la verdad que limita mucho el accionar municipal, que es muy necesario, porque carabineros tenemos muy poquito, en la Reina tenemos muy poco, llegan muy tarde porque son pocos.
Yo creo que ahí también hay un tema que hemos tocado con la CONI en este espacio, que tiene que ver con que hoy día la ley a carabineros le otorga más de 100 funciones distintas, y muchas veces hay carabineros que terminan perdiendo gran parte de su jornada entregando notificaciones judiciales en accidentes de tránsito que muchas veces no tienen lesionados, en labores más bien administrativas. O sea, yo no sé ahí si en la discusión que se está dando por la Ley de Seguridad Municipal existe la posibilidad de que en el fondo las mismas municipalidades, los mismos guardias municipales, puedan colaborar con carabineros a aliviarle esta carga, que muchas veces administrativa, para que así efectivamente podamos tener más carabineros en la calle, que es lo que pide la gente. Porque lo ideal cuando tú vas a enfrentar a un delincuente no es que lo enfrentes con una pistola taser, es que tengas una persona que está preparada para hacer incluso uso del arma de fuego, como lo es un carabinero. Entonces hay que dar este debate de fondo de cómo nosotros podemos aliviarle la carga a carabineros para que no sigan perdiendo muchas veces el tiempo en labores que son más bien administrativas, y podamos tener más contingente policial en la calle haciendo prevención del delito, que es lo propio de la institución, digamos.
Claro, no, y me imagino que, o sea, siempre hay una coordinación entre el inspector municipal y carabinero, precisamente porque hoy día los inspectores municipales no tienen grandes atribuciones. Entonces, por ejemplo, para poder parar vehículos o para poder parar motos, para hacer controles, por ejemplo, que se están haciendo mucho ahora, igual tienes que tener un carabinero cerca para que efectivamente se pueda cumplir con esa función. Pero como bien dice Eduardo, hoy día tenemos un problema en cuanto a que los carabineros, bueno, además de que son pocos, que es insuficiente el contingente de carabineros, que ganan poco. Además, tiene una cantidad de funciones que son más de un centenar de funciones, y funciones que son de la índole tener que estar redactando determinadas denuncias, constancias, notificaciones, el tema tránsito, por ejemplo, se echa a perder un semáforo y ahí tienes que tener dos o tres carabineros. Ese tipo de funciones, no, de hoy día, tomando en consideración la prioridad que tenemos en el país, la crisis permanente, yo diría ya a esta altura, es tanto el momento que estamos en crisis, que es una crisis, la crisis supuestamente es temporal, esta cuestión es permanente, por tanto estamos más bien en un caos en este sentido. El foco que debiera estar puesto en la Ley de Seguridad Municipal debiera ser, ojalá, tratar de alivianar las funciones que son más bien administrativas, por ejemplo, y que eventualmente podría, por ejemplo, los distintos municipios poder tomarlo. Yo no sé cómo ves tú eso, Sam, Manuel. ¿Hay voluntad, hay recursos como para poder hacer eso?
O sea, yo creo que es súper importante que carabineros pueda hacer la pega en la calle. El tema de estar en la oficina, pega más administrativa, la puede hacer un funcionario municipal, de todas maneras. Y quizás carabineros también puede contratar personal que sea como funcionario, no carabineros que esté en la calle, sino que haga pega administrativa. Claro. Eso creo que es súper importante, pero uno no ve la voluntad política, pero finalmente, por ponerle un ejemplo, el retén que tiene la reina es de 1959. Se cae a pedazos, puras ampliaciones hechas al lote. Hay un proyecto desde que se empezó a ejecutar el gobierno pasado. Este gobierno, cuando inició su mandato, lo puso como prioridad, salió en las páginas del MOP, hasta el día de hoy no pasa nada. Y un edificio que se cae a pedazos. Entonces, desde ese tipo de detalles que uno se da cuenta que dicen mucho pero hacen poco, y va a pasar el gobierno y ese retén va a seguir haciendo el mismo, así que espero que el próximo gobierno sí pueda invertir en carabineros, y es algo demasiado importante. Hoy día, sin seguridad, la verdad que todo el resto de las cosas pasan a ser completamente secundarias.
Exactamente, si al final tú no pones la seguridad en el centro, no se puede hacer nada más. O sea, finalmente el ejercicio de la libertad pasa por cumplir con lo mínimo que el Estado te tiene que entregar, que es precisamente la seguridad.
Y además hoy día uno le pega a un inspector municipal y no tiene ninguna agravante. O sea, claro. Es como pagarle una pelea callejera, no es una autoridad, y necesitamos que la gente lo respete como una autoridad.
Sí, de todas formas, porque al final también ellos están arriesgando muchas veces su integridad física en pos de todo. Entonces, obviamente, cuando hay una persona que está cumpliendo una labor pública arriesgando su propia integridad física, evidentemente que debe haber un agravante. Lo hay en el caso de carabineros, esperemos que también ahora con los guardias municipales. Pero claro, lo que hay de fondo tiene que ver con que hoy día muchas veces el delincuente le ha perdido el miedo a la sanción. Entonces el delincuente, no hay un respeto a la autoridad, porque el delincuente sabe que si es que lo llegan a pillar no le van a hacer nada, porque probablemente era el tribunal y después todo esto que nosotros conocemos de la puerta giratoria va a salir. Entonces no hay un miedo hoy día del delincuente al Estado. Y el Estado, como monopoliza el uso de la fuerza, o debiese monopolizar el uso de la fuerza, debiese generar algún tipo de respeto hacia aquellas personas que van a delinquir. Hoy día eso no existe. Hoy día el delincuente no le tiene miedo ni a la sanción, ni respeto a la autoridad, ni nada de eso, porque sabe que probablemente no le va a pasar nada. Eso es lo que hay que generar, señales potentes para que tengamos un país donde el delincuente diga: chuta, sabes que no lo voy a hacer, porque si lo hago probablemente me van a meter preso, o le tengo miedo a que me encuentren.
No, imagínate que si no le tienen miedo a los carabineros, ¿cómo le van a tener miedo a los inspectores municipales? Claro. Si la semana pasada vimos que hay que trataron de detener a una mujer que iba en un auto, el carabinero la detiene, le pone la pistola al frente del parabrisas y lo atropella. O sea, vimos también como los inspectores municipales en Vitacura, nos contaba la alcaldesa de que fue ni siquiera porque lo estaba obstruyendo el delincuente que estaba escapando, sino que derechamente, con alevosía, entraron a la vereda para atropellar a tres guardias municipales. O sea, finalmente acá también hay una falta de, se le ha perdido el miedo a todo y el respeto a todo. ¿Ya? En algún momento, yo recuerdo cuando yo era más chica, había ciertos códigos, ¿no? O sea, no el hecho, por ejemplo, no sé, de tener el tema como de matar a alguien era otro, estamos hablando de otro tipo de hechos demasiado aislados. Hoy día es una cuestión tan normal y es como, bueno, lo bueno es que no me mataron, ¿eh? Entonces la lógica es como, no me asaltaron nada, pero pero por lo menos, mira, me robaron todo, pero no me pegaron un poco, pero no me mataron. O sea, esa es un poco la dinámica en términos de proporción de lo que estamos hablando ahora, y también de la normalización de este tema, po. Bueno, en la Reina ha habido varios hechos, sobre todo con adultos mayores, que también ha salido bastante en la prensa. Hay muchos adultos mayores viviendo.
Efectivamente, hay harto adulto mayor, y bueno, la Reina, estamos haciendo las cosas bien, pero no es suficiente. Si finalmente los delincuentes, por mucho que hayan cámara, que hayan inspectores dando vueltas, se meten igual a las casas, son súper violentos, y la verdad que estamos bastante como necesitado de tener una ley corta ahora ya. Conversé con el alcalde en la mañana también, con José Manuel Palacio, y me hablaba también de la flagrancia que actualmente son 12 horas, poder aumentarla a 24 para poder agarrar a los delincuentes, tener un poquito más de espacio para poder detenerlo. Pero la verdad que estamos sobrepasados y necesitamos estas leyes, ley corta, y que estos titulares que suenan muy bien, finalmente no sean una camisa de fuerza, sino que sean facultades para nuestros inspectores, que también sean una protección para ellos. También se está buscando tener que tengan que estén asegurados en el fondo si tienen algún accidente o algo, que tengan un respaldo, porque la verdad están arriesgando su vida en todo momento.
Bueno, dentro de los elementos positivos del proyecto de ley está precisamente el tema del agravante que decía Eduardo. está el tema de que se permita una contratación que también sea una contratación que venga precisamente con ese seguro que dices tú, Manuel, pero claro, falta mucho. Falta el tema de las facultades, el hecho que pueda usar, por ejemplo, armas no letales, eso falta financiamiento. O sea, básicamente los alcaldes hoy día, la minuta que mandaron ayer, o sea, que mandaron la semana pasada al gobierno, piden el doble financiamiento. Porque al parecer, si tú prorrateas por todos los municipios, son como 14 millones de pesos por municipio, más o menos lo que llega. Haces con 14 millones de pesos. Y estamos hablando, obviamente, que claro, hay algunos que deberían recibir más, otros menos, dependiendo de la cantidad de gente, etcétera. Pero en promedio, si prorrateas, más o menos es eso. Entonces, los alcaldes directamente están pidiendo el doble de presupuesto. ¿Y eso por qué? Porque pasa mucho, y en este país tenemos ese gran problema, de que se aprueban proyectos de ley y después... Oye, pero pucha, nos equivocamos en esto, nos equivocamos en esto otro. Bien por el cascarón, pero el contenido cero, ¿eh? O sea, un cascarón vacío, ¿no? Entonces, es por eso que una ley tan importante, a mi juicio, que puede pasar más desapercibido quizás por los hechos de alta connotación pública que vemos, porque también hay otros temas políticos que se ponen entre medio, pucha, que es importante, porque esta es, yo creo que la oportunidad que tenemos ahora para poder cumplir con varios objetivos. Primero, que se regule de alguna forma la seguridad municipal. Y segundo, también que sea una buena oportunidad para que pegas que podrían tomar los municipios pueda soltar un poco y alivianarle la mano a Carabineros. Vamos a ver qué pasa con ese proyecto de ley.
Yo creo que cuando tú estás en situaciones de crisis con las que vivimos... Nadie sobra, y por lo tanto para combatir la delincuencia tú necesitas a Carabineros. Hay que ver también cómo se puede utilizar el ejército, por ejemplo, infraestructura crítica en la frontera, en la Araucanía, vaya que nos ha ayudado a tener estado de excepción. De hecho, recién estaba whatsappeando ahí con el ex gobernador Luciano Rías, que fue uno de los que logró que se hiciera la consulta ciudadana para tener estado de excepción. Ayer en Mesa Central el ministro del Interior dijo que vamos a tener estado de excepción hasta cuando sea necesario. Es decir, no hay en los planes tampoco una desescalada de esto, porque sabemos que esa colaboración entre Carabineros y el Ejército ha permitido disminuir los atentados terroristas. Pero evidentemente que acá también se requiere mucho las municipalidades, por eso este proyecto de ley es tan importante, y también se requiere mucho de los vecinos, si los vecinos también pueden cumplir un rol activo a través de juntas de vigilancia, de tener bien mapeado el tema de los barrios, de cómo podemos generar convenios con la municipalidad y con Carabineros para trabajar en conjunto, porque hoy día la crisis de seguridad es tan grande que nadie sobra, y por lo tanto si los municipios quieren tener más atribuciones en materia de seguridad, me parece que es una buena noticia que se pueda colaborar. Hoy día hay municipios como La Reina que lo hacen bastante, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, que han tenido buenas experiencias en materia de seguridad, producto de esta colaboración que se genera entre los municipios también con vecinos y Carabineros, por supuesto.
Sí, bueno, lo que dice Eduardo de los observadores vecinales, en La Reina implementamos en el cuadrante donde hay más delitos, vecinos que pasean por el sector, que levantan alertas sobre lugares de peligro, de ese tipo de cosas. También tenemos muchísimos comités de seguridad, tenemos más de 300 comités de seguridad que ayudan un montón. O sea, hay una pega bastante avanzada, pero aún así nos estamos quedando cortos, no llegamos al... Igual si se cometen delitos, quizás se cometerían más delitos si no tuviéramos toda esta organización, pero necesitamos entrar como una fase mayor. Hace 10 años prácticamente no existían los inspectores de seguridad y quizás no eran tan necesarios, pero hoy día ya está desatada la delincuencia y la verdad tenemos que avanzar más, porque si no nos estamos quedando cortos y la gente está asustada.
Así es, bueno, nos mandan mensajes al chat de La Voz de la Gente, acuérdense que +569 6629 8417, y nos dicen acá, pero el darle herramientas implicaría también una mayor calificación de parte de los miembros de seguridad ciudadana, ya que al menos acá en nuestra comuna esas personas son los mismos apitutados de siempre que llegaron al municipio hace años sin ninguna preparación. Bueno, toda la razón, ¿no? Toda la razón, o sea, claro, para que tengamos inspectores municipales que se preocupen del tema de la seguridad, por supuesto que tienen que estar preparados, certificados, y tiene que haber un control respecto a eso. Bueno, nos vamos entonces a una pausa, un minuto, y volvemos para hablar de economía. Acá salió el IPOM, lo veo ahí.
Está contento.
Está como, lo veo así. Salió el IPOM y fue como... Se le iluminó la cara a Alejandro.
Las cosas que motivan a los economistas.
Todos felices con el IPOM. Todo lo leen detalladamente.
Sí, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Especialmente cuando vienes tú. Ya, nos vamos a una pausa, volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Hemos cambiado nuestro asistente virtual de ChatGPT por una voz de mujer ahora y vamos a conversar con ella. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy para ayudarte en lo que necesites. Muy bien. ¿En qué puedo asistirte hoy?
Muy sencillo. Ahora, con las nuevas opciones que tengo en ChatGPT, puedo interrumpir cuando tú hablas, ¿no?
Sí, puedes interrumpirme cuando quieras. Estoy aquí para ayudarte en todo momento. ¿Qué necesitas hacer hoy?
Quiero que a ver si tú sabes si algún día va a funcionar bien la inteligencia artificial china gratuita que se llama DeepSeek. A mí todavía no me puede funcionar bien.
Entiendo tu frustración. Las tecnologías de inteligencia artificial, como DeepSeek, varían mucho en calidad y funcionalidad. A veces, las versiones gratuitas tienen limitaciones o problemas técnicos. Si estás buscando una herramienta confiable, puede ser útil investigar y comparar diferentes opciones para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Oye, en el caso de ChatGPT está la versión gratuita y yo tengo la versión Plus porque necesitaba, o Plus porque necesitaba tener más capacidades para hacer trabajo más grande y todo eso. Pero yo puedo generar imágenes hoy día con este ChatGPT Plus. Los de la versión gratuita, también lo pueden hacer, ¿o no?
Con ChatGPT Plus puedes acceder a funciones avanzadas como la generación de imágenes, lo cual puede ser muy útil para tus proyectos. En la versión gratuita, las funciones pueden ser más limitadas y es posible que no incluyan la generación de imágenes. Si necesitas esa capacidad, seguir con ChatGPT Plus es una buena opción.
Así es, no es tan caro ni tan barata, pero yo ya la tengo. De hecho, me dijeron aquí en la radio, decían que encontraban fantástica una de las cápsulas que hicimos con inteligencia artificial. Gracias, que tenga buen día.
Qué bueno escuchar eso. Me alegra que las cápsulas hayan sido bien recibidas. Si necesitas más ayuda o tienes alguna otra pregunta, aquí estoy. Que tengas un excelente día.
ChatGPT, mi nueva asistente ahora es con voz femenina. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
O
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con el ex convencional constituyente abogado de la región de la Araucanía, Eduardo Cretón, con el decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Eri, con el concejal, nuestro flamante panelista nuevo acá, Manuel Covarrubias, concejal de la comuna de La Reina. Pero antes de seguir conversando, vamos a hablar del IPOM, que está muy acá, lo veo ansioso acá, Alejandro Eri. Tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La pesca industrial es una actividad con rostro de mujer, que conoce de cerca el rol de esta como motor de desarrollo económico y social para las regiones y para el país. Pescadores industriales del Biobío. Pero tenemos harto tema económico. Partamos con el IPOM, Alejandro. Cuéntanos cuáles harto son las conclusiones preliminares que podemos sacar de...
Sí, mira, lo más importante del IPOM que se publicó hoy día, esta mañana, es que todo sube. Hay cosas que son buenas noticias y cosas que son malas noticias, pero todo sube. ¿Qué es lo primero que sube? La proyección de crecimiento. Es decir, el IPOM anterior decía, mire, vamos a crecer en un rango del 1,5 al 2,5. Y ahora lo subió un poquito del 1.75 al 2.75. Eso rango medio, 2,3%. Es decir, si se cumple la proyección del Banco Central, el crecimiento del año 2025 debería estar en torno al 2,3%. Pero también sube la inflación, la proyección de inflación. El último IPOM nos decía 3,6%, ahora nos está diciendo 3,8%. Fuertemente incidido por lo que pasó con el alza de las cuentas de la luz, que como sabemos subió un 50% promedio en los hogares entre julio del año pasado.
Que es algo de lo que tú habías comentado unas semanas atrás.
Que lo habíamos comentado.
Eso era un factor.
Así es. Y además pone sobre la mesa los riesgos para nuestra economía de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque sabemos que si se produce una guerra arancelaria adicional, los costos de importaciones también van a ser mayores. Ahora, también el Banco Central sube la proyección del precio del cobre, pasa de 400 centavos de dólar al libre a 425, lo que también es una buena señal, porque sabemos que cuando el cobre sube también ingresan más recursos a nuestro país.
Por lo sube tanto, también por la guerra, digamos, arancelaria.
Bueno, también ahí hay un
mercado americano se está poniendo interesante.
Exactamente.
Con el cobre.
Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es el crecimiento de la economía. La semana pasada sacó otro informe importante del Banco Central, que es el de cuentas nacionales, en que corrigió levemente al alza el crecimiento del año 2024, de 2,5 a 2,6%, es decir, una décima. Y vimos cómo las autoridades de gobierno, el ministro de Hacienda y el presidente Boric, celebraron ampliamente este resultado. Yo simplemente quiero decir
esto que... Esto que te sacaste un 3,95.
Claro, yo solo quiero decir que pasar del 3,95 al 4... no sé si lo podemos celebrar como país. Estamos buscando la chaucha para el peso. Y yo preguntaría, bueno, ¿cómo perciben las familias chilenas esa alza adicional de una décima? ¿Aumentan significativamente los salarios? ¿Aumenta la posibilidad de encontrar trabajo? ¿Disminuye el riesgo de perder el empleo? La verdad es que no. Cuando uno mira la proyección para este año, lo que vamos a tener es que, si se cumple la proyección del Banco Central, el gobierno del presidente Boric va a haber crecido 1,8% promedio anual. Esto es igual al peor resultado que habíamos tenido desde el año 1990, que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Da ese resultado para celebrar? Por supuesto que no. Crecer al 2% no nos hace bien como país, no nos alcanza para nada. No nos alcanza para crear más empleos formales, no nos alcanza tampoco para recaudar más y satisfacer las necesidades sociales. Por lo tanto, yo la invitación que hago a las autoridades, a los economistas, a los empresarios y a todo el mundo, es a elevar la mirada y a ponernos una meta desafiante. Y esa meta desafiante tiene que ser que nuestro país vuelva a crecer al 4%. Es difícil, por supuesto, es muy difícil, no es con magia, hay que hacer las cosas distintas. Y para eso hay que reducir la permisología, hay que incentivar la inversión, hay que generar confianza y hay que hacer un ajuste fiscal importante.
Bueno, estamos creciendo menos de lo que crece el mundo, ¿no? Sí. O sea, al menos lo que crece el mundo. ¿Cuánto crece el mundo?
El mundo está creciendo al 3%. La proyección que hace el Banco Central para el crecimiento del mundo durante el próximo periodo es del 2,7%. Nosotros estamos por debajo de eso. Por lo tanto, fíjate que antes de la reforma tributaria del año 2015, de la presidenta Bachelet, Chile crecía por sobre el promedio del mundo. Después de esa reforma, porque se eliminó el ahorro al interior de la empresa y se subió la tasa corporativa de manera muy importante, se frenó la inversión y empezamos a crecer por debajo del promedio del mundo. Llevamos mucho tiempo así. Estamos peor que las economías desarrolladas, peor que las economías emergentes, peor que el mundo en general. Y por lo tanto tenemos que hacer un cambio de ruta, y ese cambio de ruta exige bajar impuestos, reducir permisología y ajustar las arcas fiscales.
Oye, pero a mí lo que me llama mucho la atención de este gobierno es que cuando tú ves todas las editoriales, los programas, los que dan los ministros, etcétera, van con todos los datos, ¿ah? Le arman la minuta perfecta, porque ahora ellos dicen, no, es que esto lo dicen los datos, ¿ah? Pero la verdad es que se están acostumbrando a celebrar cifras mediocres en todo. El año pasado celebraron que había bajado un 6% la tasa de homicidio. Pero claro, bajaste de 2.200 homicidios al año a 2.080, ¿ah? Cuando hace 10 años atrás teníamos menos de la mitad de los homicidios que tenemos hoy día. Entonces celebraban, logramos bajar un 6%. Pero oye, la cifra mediocre, pues, subir un punto, y lo celebran como si fueran los maestros y vemos al presidente Boric.
No, pues hubiéramos incluso ganado, ahora que estamos mal en fútbol, como si hubiéramos ganado las clasificatorias, estábamos primero en las clasificatorias.
Y lo vemos al presidente Boric incluso enfrascándose en peleas por Twitter con algunos economistas. Entonces tú dices, bueno, hay que dejar de celebrar cifras mediocres. Yo creo que lo que decía Alejandro es muy cierto, que hay que ponerse metas realistas y dejar de celebrar cifras mediocres. Ahora, con respecto al déficit fiscal, lo comentábamos antes de que entráramos acá, a mí me llamó mucho la atención cuando salió Evelyn Matei a decir que había que reducir el déficit fiscal en 6.000 millones de dólares. Y de nuevo, obviamente, los ataques, como ya es parte de la minuta del gobierno, todos los ministros atacando a Evelyn Matei por lo que dijo, y resulta que ahora el Consejo Fiscal Autónomo dice que hay que hacer un recorte fiscal en el próximo gobierno de 6.000 millones de dólares. La misma cifra que había vaticinado un par de semanas antes Evelyn Matei.
Sí, mira, esta discusión es bien kafkiana, la verdad. A mí me tocó participar como observador en dos seminarios bien interesantes que hubo la semana pasada. Uno fue de Banchile, en que participó el ministro de Hacienda, y otro fue en el CEP el día viernes, donde participó el ministro de Desregulación y Eficiencia del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger. Y en ambos seminarios pasaron dos cosas que son bien interesantes. En el primero, el ministro Marcel hizo un balance de las cuentas fiscales, y la verdad es que cuando uno escuchaba eso, se quedaba muy tranquilo, porque dice, mire, todo es color de rosa, ¿ah? Y las arcas fiscales están en su mejor momento, tenemos la deuda controlada, tenemos el déficit, un déficit razonable, suma y sigue. Pues bien, en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, nosotros en el mes de febrero publicamos un informe que todos pueden acceder metiéndose en la página web, donde mostrábamos que la situación fiscal no es buena, que está deteriorada. Y actualizamos ese informe hace unas semanas atrás y señalamos que las holguras fiscales, es decir, el espacio de gasto que queda para poder cumplir la meta de balance estructural que se fija el propio gobierno, no era de menos 6.000 millones de dólares negativos, como plantea el gobierno para el próximo periodo, sino que es de menos 14.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que los compromisos de gasto que asumió el gobierno ahora no se van a poder cumplir con los ingresos que tiene el Estado. Y por lo tanto, el próximo gobierno, sea quien sea, va a estar bajo el agua en 14.000 millones de pesos. Por lo tanto, para ir ajustando esto de a poco, de dólares, perdón, 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, como hay que ir ajustando esto de a poco, por lo menos hay que ajustar 2 puntos del PIB, 1.500 millones cada año. Y esa es una situación, la verdad, es que dramática. Fíjate que Sturzenegger, que mostraba cómo lo hicieron en Argentina. Ellos hicieron un proceso que fue brutal. Ajustaron el gasto fiscal en 30%. Eso es muy difícil de hacer, porque cortaron subsidios, en fin.
Bueno, o sea, ministerio, echaron gente, o sea, la motosierra.
La motosierra, caída del 20% de los empleos fiscales y así sume. Así que en Chile no se puede hacer eso, porque estamos con otros órdenes de magnitud. Nosotros no somos Argentina, no teníamos un 52% de pobreza, pero sí es necesario ser muy responsable en lo que hace el Estado. Porque esto tiene un costo de oportunidad. Toda la plata que recibe el Estado viene de los contribuyentes. Toda. Por lo tanto, la responsabilidad es que la plata se destine a las prioridades de la gente. ¿Y cuáles son esas prioridades? Seguridad pública, salud, reducir las listas de espera, mejor educación, que es lo que predice una mayor productividad para el país en el largo plazo. Esas son las peleas que hay que dar. No podemos seguir gastándonos la plata en contratar más funcionarios públicos, en más compra de bienes y servicios que no funcionan, en 189 de los 700 programas gubernamentales que no llegan a puerto con sus productos para los ciudadanos, y así eso me dice que, por lo tanto, esto sí requiere un ajuste, pero ojo, es un ajuste que tiene que comenzar el actual gobierno, y así lo ha planteado el CFA. El Consejo Fiscal Autónomo dice, este gobierno tiene que iniciar un ajuste por 1.500 millones de dólares, y al próximo gobierno le va a tocar hacer lo mismo.
Así es, bueno, tenemos, hay hartos temas, pero esto del ajuste del gasto fiscal es sin duda, de alguna manera el CFA lo está apretando al gobierno, sí, desde hace rato, con sí, este tema de, oiga, acuérdese, no se le vaya a olvidar que tiene que hacer esto. Entonces, y especialmente porque además hay otro tema, por el hecho de que ya se comieron todo el fondo de estabilización de política económico y social,
FES.
Ya no, o sea, si llega a haber una emergencia,
Dios no guarde.
Bueno, claro, eso
¿qué
es lo
hacemos?
Que, eso es lo
vamos,
que pasa.
Vamos a echarle mano a Corfo, lo que queda a Corfo.
Eso es lo que pasa.
Aquí en Chile nunca hay emergencia.
Claro, entonces cuando nosotros, por eso es tan importante la responsabilidad fiscal, porque la responsabilidad fiscal significa ahorrar en tiempos de normalidad para poder gastar en tiempos de crisis. Y hoy día no tenemos el estallido social, no tenemos la pandemia, por lo tanto debiéramos ser capaces de aumentar el chanchito del ahorro para enfrentar un futuro terremoto, enfrentar una futura crisis.
Y por eso el caso Corfo era tan complejo.
Por eso era tan complejo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aumentado la deuda por arriba y hemos desahorrado, hemos perdido ahorro. Y hay que vincularlo esto también con otro tema que es fundamental del crecimiento económico. Porque cuando uno dice, mire, crecer al 4%, mucha gente no le hace mucho sentido. ¿Qué significa eso? Bueno, significa crear más empleo y significa que los salarios aumenten. Y ha habido otra polémica en torno a las cifras de empleo. El gobierno ha señalado, mire, nosotros hemos creado 600.000 nuevos empleos. Y eso es verdad. Cuando uno mira los datos del INE,
contando los 100.000 funcionarios,
se han creado 596.000 empleos. Pero, ¿qué tipo de empleo se crea? Porque con el titular nos podemos quedar todos tranquilos. Se ha creado fundamentalmente empleo informal, es decir, personas que no tienen contrato y que no tienen previsión social ni seguridad, y empleos públicos. Y eso es completamente inaceptable. Y si uno mira los datos administrativos de la Superintendencia de Pensiones, que cualquier ciudadano puede ir y revisar, les voy a dar la siguiente cifra, que es la creación anual de empleos formales, es decir, con cotización del seguro de cesantía para los periodos presidenciales. En Piñera 1, 2010-2013, en promedio anual, se crearon 257.418 empleos formales por año. En Bachelet 2, 91.283. En Piñera 2, 175.722, con estallido social y pandemia. ¿Y saben cuántos empleos formales se han creado durante el gobierno del presidente Boric? Se han destruido 29.301 empleos promedio por año. Es decir, 596.000 empleos creados, sí, pero de miseria. Informales, sin contrato, sin previsión, o funcionarios públicos que no se traducen en mejores servicios a la ciudadanía.
Ahora, una pregunta, Alejandro, porque ¿cuánto tiene que ver también esto con el tema de las pensiones? Porque cuando tú tienes una PGU que aumenta, el incentivo para mucha gente es trabajar no formalmente, sino que trabajar, digamos, en blanco, porque dice, bueno, total, ahora tengo la PGU, por lo tanto, no quiero cotizaciones, y tratan de llegar a acuerdos que finalmente precarizan el trabajo.
Sí, la evidencia muestra que los incentivos para cotizar más, así como los incentivos para cotizar menos, no tienen una implicancia real en las decisiones laborales de las personas. ¿Por qué? Porque es algo que está muy lejos. México inició una reforma con incentivos para que las personas coticen más y no aumentó significativamente la cotización, porque las personas miran el presente para tomar una decisión.
Es la razón por la cual el ahorro es forzoso, ¿no?
Es
el
la
ahorro...
razón, porque los sistemas previsionales son obligatorios. Claro, pero si no, nadie cotizaría. Sí. Si el problema de esto tiene que ver de nuevo con la capacidad de crecimiento de la economía. Entonces, cuando uno mira cuánto hemos crecido poquito. Y cuando uno mira también cuántas políticas hay desde el gobierno para que los empleos sean formales, nómbrenme alguna. Yo no conozco ninguna. Hubo una en pandemia que fue muy exitosa, que se llamó el IFE laboral, que a diferencia del IFE social, llamémoslo así, premiaba a aquellas personas que encontraban un empleo formal. Y decía, ¿sabe qué? Si usted ahora, no en el futuro, ahora encuentra un empleo formal y me demuestra 5 o 6 cotizaciones para atrás, yo le voy a poner 250,000 pesos por sobre su salario. Y eso permitió crear, recuperar 1,000,000 de los 2,000,000 de empleos formales perdidos. Pero hoy día no tenemos ninguna política en esa dirección. Entonces, para crear empleos formales, tenemos que generar incentivos en el presente, por supuesto, pero también cuando hay un crecimiento general de la economía, lo que ocurre es que se formaliza el empleo. Hoy día tenemos un crecimiento precario, entonces el empleo que estamos generando también es precario.
Pedro Fernández dice que fuerte, profe, ver, que fuerte, profe, ver los datos que nos acaba de entregar en términos de empleo. Se nos pasó muy rápido el programa. Agradecerle a Eduardo Cretón, abogado, exconvencional constituyente de la región de la Araucanía, Alejandro Weber. Profe Weber, le dicen acá a Pedro Fernández pues, desde el chat de YouTube.
Un saludo a don Pedro Fernández.
Decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y al concejal de la Reina, Manuel Covarrubias. Muchas gracias también a ustedes por escucharnos, por vernos acá por el chat de YouTube. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.